Once upon a time, at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived.
Señora, ¿cómo ampliaría la base de impuestos?
Incentivos a negocios pequeños. Responsabilidad corporativa. Gatos para todos.
Gracias, señora. La veré en nuestro resumen.
Está bien.
Strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the truth to the eyes.
Viejo, yo te convertí cuando empezaste a decir que toda la música ahora es una porquería. Entonces vos decís, ya estás copiando lo que te decía tu viejo, tu abuelo, ¿entendés? No, hay que escuchar todo. Ahora, tampoco te tiene que gustar todo. Ya cualquiera de mi edad que dice, a mí me gusta todo, ya. Para mí es un sospechoso, ya más cerca al pelotudo que al sospechoso. No es como, me voy a hacer el pendejo con 60 años, entonces todo lo que hacen los pibes me encanta. Ese es un pelotudo, mira. Pero sí hay que escuchar todo. Y no hay que pensar de antemano que, bueno, lo que escuchaba yo antes, porque como mi viejo que decía que Maradona envió millones, pero yo le decía, bueno, pero si Maradona hubiese jugado en tu época, hacía 15 goles por partido, pues no podían parar, bueno, por una cuestión de velocidad. Entonces, no hay que obtusizarse, pero. Tampoco te tiene que gustar todo eso, es un chamuyo. A mí el reggaetón no me gusta, me parece feo, y las canciones menos, porque siempre hablan de amor y de una pareja posible y que no, y no hay más, nada más aburrido que 30 canciones de amor.
The strange folk, they coveted the jewels in these caves above all things, and soon they began to mine the mountain.
Its rich scene, fueling the chaos. Este caso ocurrió en el mes de mayo de este año, en donde nuestra clienta, mediante la plataforma virtual, reconocida a nivel latinoamericano, compró un celular de alta gama, más específicamente un iPhone, donde al recibir la mercadería se encontró con la sorpresa que en su interior había un cargador de teléfono para autos, una tijera y un anillo. Realizó el reclamo mediante forma interna de la plataforma, se le reintegró el dinero y inmediatamente volvió a realizar la compra de un aparato de las mismas características. La situación volvió a repetirse, volvió a encontrar elementos que nada tenían que ver con el que había adquirido, volvió a realizar el reclamo, y lo anecdótico es que ahora ella, en esta situación, fue declarada sospechosa, por lo cual contrató los servicios de nuestro estudio jurídico y realizamos dos acciones, la vía penal como la vía civil. En la vía civil, la semana pasada acudimos a una audiencia de mediación en donde la empresa aceptó la responsabilidad y se le reintegró el dinero a nuestro cliente.
Martes, después que asuma el 10 de diciembre, voy a estar acá.
Muy bien.
Para que hable.
Lo espera.
Además, hasta en 7 días no voy a cometer errores, así que vamos a hacer.
Que los NAPs no se cumplen. Claro, porque somos unos chantas, ¿no es cierto? Porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco, decir, imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos. ¿No hubiera sido mucho mejor? Porque en vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos. Porque hubiera habido coima, hubiera habido ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos. Pero eran alemanes, ¿viste? Ese es el problema que hubo. decías que los naps no se cumplen.
Yo jugamos desde que somos así, como si fuéramos hermanas, primas hermanas. Creo que esta gente hace política de verdad. Sí, señor.
Para que la corrupción deje de ser un puesto legal, con Patricia, cuídense y asúmela. Ayúdese.
Patricia Burris,
diputada nacional.
Patricia Burris,
para no pelearnos con la impunidad.
Patricia Burris,
jueguese y ayúdela.
Por la justicia,
la educación y la seguridad.
¿Cómo insiste con la seguridad desde antaño, no? Esta es la canción de un spot de campaña de Patricia Bullrich, un poquito viejito, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que hoy martes aseguró que si gana las elecciones y el Congreso Nacional no acompaña los proyectos de ley maravillosos que va a enviar al Congreso, proyectos de ley que incluso dentro de su equipo no quieren que se pierdan porque ha sido un gran esfuerzo para Melconian realizarlos y mira los proyectos y llora y dice me gustaría que no se perdiera todo este trabajo que he hecho y bueno, toda esta cuestión que ya hemos visto en los medios de comunicación. Dice Bullrich que si el Congreso no acompaña los proyectos de ley que enviará para modificar leyes laborales, va a impulsar estos cambios por decreto de necesidad y urgencia.
Ah, ya conocemos el tango.
¿Qué tango?
El tango de el presidente que viene, dicta un DNU y salta todo por el aire.
Esto fue en un reportaje en la radio Neura, concedido al conductor Alejandro Fantino. Consultado un poco respecto de lo que hará en caso de llegar a la Casa Rosada, no responde como Menem, viste que dice, bueno, en 7 días no me voy a mandar ninguna cagada. Ella dice, apenas lleguemos, vamos a llevar una ley para modificar normas laborales, dice.
¿Llegará?
¿Cómo?
¿Y llegará?
¿De dónde está el señor?
¿Cómo le va, San Pablo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? No, pues de repente sale medio cortado un señor que dice... Parece la loca de los gatos.
Parece Milei, dice usted.
No, la loca de los gatos, que acabamos de escuchar
sí, muy gracioso.
De los Simpsons, ¿no?
Muy gracioso.
Dice Bullrich, bueno, hago un DNU... Y te las derogo en 2 minutos, dice, a las leyes, o si hay resistencia política, sindical, no te preocupes, dice, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten. Dice la comandante Pato que, todos aseguran, lo ha dicho hasta gente de su dirigencia, que estuvo muy floja. Lo dicen off the record, porque ante las cámaras dicen, no, Patricia ganó, qué sé yo. Bueno, estuvo muy floja en el debate del domingo pasado. ¿Cómo le va, Lucero?
Y corriendo, San Paolo, si ¿qué le vamos a hacer?
Está corriendo usted en este momento.
Sí, sí. No,
¿por dónde
no
anda? Cuénteme, ¿por dónde anda corriendo?
No le cree nadie que está corriendo. Es una mentira total. ¿De dónde está corriendo?
No, literalmente.
¿Cuántos kilómetros corre?
No. La verdad es que hago poco deporte. Me refiero a que así...
Ay, se cortó.
Haciendo cosas de un lado para otro.
Ah, bien. Estaba haciendo cosas de un lado para el otro, dice usted.
Querido San Paolesi.
Sí. No, porque se le corta, por eso le estoy preguntando nuevamente. Bueno,
está bien, está
mire,
bien, está
este, bien. ¿Cómo vio el debate? Cuénteme un poquito.
El debate, y lo vi bien. Recién hablamos más temprano con Aníbal Gutiérrez, que es lo que hemos preguntado y le hemos charlado varias veces, si el debate ayuda a algún indeciso, digamos, ¿no? Quizás creo que alguno habrá algún distraído, digamos, ¿no? Pero me parece que la mayoría tiene definido su voto, ¿no? Me pareció bien que se haga. La atención del público ha estado. Estamos hablando de 40 puntos de promedio de rating, que es muchísimo. Así que, y sorprendido porque mucha gente lo vio. Me aburrí un poquito, ¿no? Cuando se terminaron las repreguntas y las réplicas, ¿no? Me aburrí un poquito. Al mismo tiempo, es muy poquito tiempo el que hay para preguntar, digamos, ¿no? No sé si le faltó valor o no subieron esbozar las preguntas a algunos de los candidatos. Me pareció muy pobre lo de Patricia Burlich y pienso, bueno, que es un lío para Marcelo Rego, pensando de cara al 22.
Sí, bueno, yo creo que el formato del debate es un plomazo insoportable. No hay cruce, no hay suficiente cruce entre los candidatos. Creo que las preguntas fueron medio raras. Hay algunos candidatos como Patricia Bullrich, por ejemplo, que no sabe preguntar directamente, ¿no? En un momento le dijo a Milei, lo invitó a participar de su gobierno. Una cosa tan tirada de los pelos. Yo la verdad que no puedo comprender cómo puede ser que Juntos por el Cambio haya terminado en esto, ¿no? Haya terminado en poner allí, en ese lugar, a la peor candidata que tienen, ¿no? Los otros días estaba hablando con algunos seguidores, viste, con algunos militantes que, no están para nada convencidos del candidato que llevan, ¿no?
Bueno, en Unión por la Patria pasa lo mismo. Hay un montón que no están convencidos del candidato que llevan.
Sí, pero bueno.
Me parece
pero es un candidato, caso... es un candidato que no se presenta en un debate sin estudiar, a poncho, diciendo cualquier pavada y nombrar. O sea, Bullrich cree que nombrando a Melconian, ella ya desarrolla a partir de eso lo que va a ser su proyecto económico para este país. Lo nombró un montón de veces. Como si ese economista, que es un tipo mediático, un economista, fuera garantía de algo, ¿no? Digo, un tipo que ya ha estado en el gobierno anterior. Creo que Massa le preguntó algo respecto de eso a Bullrich. Le preguntó si lo iban a echar a Melconian a los pocos meses de comenzar el gobierno, tal y como pasó cuando Melconian fue presidente del Banco Nación, ¿no?
¿Cómo? En primer lugar, yo soy una persona de una total y absoluta austeridad en mi vida. Y no vengo de una familia, digamos, que viene de la pobreza. En una familia acomodada.
Bueno, qué suerte que tiene, porque viste que esto se cruza ahora con otra vez, a ver si puedo ir a la idea, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer la cuestión de quién tiene que ocupar el poder y quién no, según lo que tiene o lo que trae de la cuna o lo que trae de su pasado laboral o histórico, ¿no? Esta presunción, esta vieja presunción que ya se comió en el 2015 país, de que el tipo que tiene guita, de que el tipo rico va a llegar al poder y como ya tiene un montón de guita, no va a chorear más, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, yo tengo un linaje, creo que Miriam Breckman se lo dijo en un momento, la nombró con todos sus apellidos, le dijo Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y no es casual que Bullrich salga a decir este tipo de cosas, ¿no? Creo que tiene que ver con algo que se ha puesto en el tapete en los últimos días a partir de el lujoso viaje de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, que anda de putas por ahí, por el mundo, y gastando la guita que ha hecho supuestamente laburando en la política, ¿no? Entonces, bueno, vuelve a salir esta cuestión de dónde la agarró, de dónde la sacó, dicen en Radio Mitre, en los medios de comunicación hegemónicos, y he llegado a escuchar hasta algún periodista decir por ahí, bueno, si se tratara, por ejemplo, de Mauricio Macri, que siempre tuvo plata, no nos extrañaría, dice, pero se trata de un tipo que de dónde viene, la hizo con la política, ta, 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 ta. Y este tema es un tema que...
¿En serio?
Por supuesto, pero Mauricio, pero no digo, es un tema... Yo te hago una pregunta. ¿No es un tema que está dando vueltas desde hace rato en la militancia? Vos que sos militante y que andás ahí... Eras y qué sé.
Militante partidario.
Digo, ¿no hace rato que dentro de los partidos, dentro de los frentes, incluso dentro del kirchnerismo, del campo nacional y popular, se habla de cómo se enriquecen quienes llegan al poder y quienes laburan para la campaña, siguen pobres en sus casas, en sus villas, en sus barrios, sosteniendo una situación que por momentos se vuelve insostenible? Los otros días lo he escuchado al Pitu Salvatierra hablar sobre este tema, ¿no?
Bueno, sí.
Pero es un tema del cual se viene hablando un montón.
Pues, le ha pasado a mi abuelo, le ha pasado a mi padre, me ha pasado a mí, y así eso, bueno,
Y no aprendiste, querido. Generaciones y generaciones le viene pasando lo mismo y no aprenden. Vayan a cagar, que déjense de joder.
Bueno, pero por eso Casimiro... Muchos compañeros, gente con la que he estado charlando estos últimos días,
sí,
¿no? También esbozando exactamente lo mismo, ¿no? Que está diciendo vos, cansados
hartos,
un poco de esta casta, y en eso tiene razón Milei, ¿no? Esta casta de dirigentes políticos que han hecho todo lo posible para poner a sus amigos en la política y también justamente evitar este recambio generacional que inevitablemente va a suceder a pesar de ellos. Y muchos de estos compañeros con los que uno charla, y lo hemos charlado en otras editoriales, con un pesar en su alma, prefieren perder estas elecciones este 22 de octubre y que estos dirigentes, que son los responsables de haber chocado el PJ, se vayan a su casa. Pero obviamente, como usted dice usted, no se van con la necesidad de tirar un currículum vitae inmediatamente la otra semana.
Bueno, volviendo al debate, porque también todas estas son son comentarios que tienen que ver con el contexto, ¿no? Haber presenciado hace pocos días un debate... fue interesante que no se metiera este tema, el tema de Insaurralde en el debate, Massa lo, ¿cómo se diría? Lo garrocheó, digamos, ¿no? Saltó con un salto de garrocha y cada vez que le sacaban el tema de Insaurralde, él no contestaba. Parece que eso estuvo bien. Algunos dicen, bueno, hubo un acuerdo ahí. Los periodistas de TN están enojadísimos porque dicen, ¿por qué no le hablaron de Cristina? Dice, ¿por qué no le hablaron del kirchnerismo? A ellos les hubiera encantado que hubieran insistido con lo mismo. Y Jaime Durán Barba, ex armador político y jefe de campaña del macrismo en el 2015, salió a decir allí ayer que es viejo lo que están haciendo, digamos, que es una campaña vieja, desde Juntos por el Cambio. Y me llamó muchísimo la atención cómo desde el establishment mediático le reclamaban a Bullrich no haberle pegado más a Massa. ¿Por qué no le pegaron a Massa? ¿Por qué no le lo que tendrían que haber hecho es pegarle a Massa? Y se está hablando incluso de una especie de acuerdo de caballeros que habría tenido Massa con el resto de los candidatos. Imagínate. Un tramo que para mí la gran ganadora del debate es Miriam Bregman, digamos, ¿no? Tiene una solvencia.
Es la que mejor entendió. Sí, entendió el sistema.
Entendió el concepto, sí.
Entendió
sí,
el concepto.
Y además está muy acostumbrada, es una persona muy, muy, muy mediática, una gran oradora. Creo que en la izquierda también están acostumbrados a que les den muy poco tiempo en televisión, entonces salen con todos los tapones de punta a decir lo que quieran. También es cierto que se trata de una candidata o de una fuerza política que no tiene nada que perder, digamos, ¿no? En este contexto. Digo, teniendo en cuenta que no va a llegar al balotaje la izquierda, ¿no? Muchas cosas de las que dijo Bregman, digamos, hay muchas cosas con las cuales yo me siento representado. Y esto también lo digo como militante, ¿no? Uh-huh. O como simpatizante del Movimiento Nacional y Popular. No sé hasta qué punto me representa Sergio Massa como presidente. Sí sé que es quien tiene la posibilidad de pelearle a la derecha y a la ultraderecha una elección en la segunda vuelta, ¿no?
He escuchado mucha gente, Ariel, diciendo un poco lo que vos acabas de decir luego del debate, digamos, por supuesto gente progresista, aunque odio esa palabra, gente del campo nacional y popular, que luego del debate se sintió más representado por Miriam Bregman, a quien van a votar el 22 de octubre, por supuesto, y que, bueno, luego...
¿La van a votar o van a ser voto útil? Porque, ojo,
bueno,
que votarla a Bregman es como tirar tu voto, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que la izquierda, a partir de este debate, rasque uno o dos puntos, un punto y medio.
No, lo que puede
y que
pasar,
se los quite a ese punto y medio a el candidato Massa, que uh-huh. Que son un punto y medio muy necesario, muy necesario. No,
pero aparte, Ariel, con Patricia Bullrich cayéndose como se está cayendo, teniendo en cuenta esto que te estoy contando yo que van a hacer algunas personas, ojo con que Milei pueda ganar en primera vuelta.
Sí, claro. Claro, totalmente. Mira, hablando de encuestas y de quién gana, ¿lo tenés a Serrano Mancilla por ahí?
Sí, lo tengo.
No, le pregunto a Mauri. Pobre, bien, sí, ¿lo tenés vos también ahí?
No, lo tengo, sé quién es, lo tengo.
Ah, lo tenés
como encuestador.
Exacto. Uno de los integrantes o el presidente, digamos, uh-huh. o el director de la CELAG, que es el Centro Estratégico de estudios para Latinoamérica y el Caribe, que bueno, que son muy serios, ¿no? Es un grupo de profesionales, sociólogos, politólogos que laburan en toda América Latina, dando distintas visiones respecto de lo que sucede políticamente y socialmente también en nuestros países. Bueno, Serrano Mancilla hace rato que viene hablando de no de una elección de tres tercios, sino una elección de cuatro tercios. Y es bien interesante el análisis que hace de los números. Recordemos que esta es la encuestadora o la empresa o la consultora de estudios de opinión que la pegó y
que más cerca estuvo.
Sí, estuvo muy cerca en el 2019 con el resultado de las elecciones, y que desde hace rato viene planteando el escenario de tres tercios. Pues ahora Serrano Mancilla, el gallego, habla sobre cuatro tercios. Escuchá el análisis porque es muy interesante.
Hoy en día en la Argentina hay tres sujetos políticos electorales. No solo hablamos de tres tercios, sino hablamos de cuatro cuartos. ¿Por qué cuatro cuartos? Porque hay tres fuerzas políticas electorales. Estamos hablando de La Libertad Avanza con Milei, Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich y Sergio Massa con Unión por la Patria. Pero existe una cuarta pata de la mesa, que son todos los que se quedaron en casa en las PASO del 2023. Y que además, lo siento spoiler, van a quedarse en gran medida en casa en el 2023 en la primera vuelta. Si las elecciones PASO tuvo una participación de aproximadamente 70%, nuestra estimación es que estará como máximo en 76-75% como máximo. ¿Por qué? Porque cuando hace estudios electorales en serio hacia atrás y mira qué pasó siempre entre PASO y primera vuelta en la Argentina desde que hay PASO, siempre se da el mismo patrón de comportamiento. En las PASO siempre hay menos participación que en la primera vuelta. Entre un promedio entre 4 y 6 puntos. Nosotros estimamos, en base a la encuesta y en base a los estudios electorales, que la participación girará en torno a 75, 76, 74, porque, insisto, no hay hiperprecisión. Eso significa que habrá alguna gente que se va a quedar en casa. Y cuidado que es la tercera vez que ya vemos una participación a la baja. En las legislativas intermedias del 21, en las pasos del 23 y probablemente en la primera vuelta del 23. La duda es si esta nueva cuota de abstención más elevada de lo habitual será crónica o solo obedece a una suerte de momento pasajero por una gran confusión a la que estamos asistiendo en términos societales.
Bueno, muy interesante, sobre todo esto que dice al final, ¿no? Serrano Mancilla, referido, yo recién dije cuatro tercios, claro, por supuesto, son cuatro cuartos, digamos, ¿no? Digo, interesante esto que plantea Serrano Mancilla respecto de los que se quedaron en la casa y de cómo es ese comportamiento histórico, digamos, en las PASO y en las generales en la República Argentina. Aparentemente, dice él, no se recupera ese otro cuarto, ese veintipico de personas que no fueron a votar, no van a ir a votar. Dice, disculpen que spoilee, pero los que se quedaron se van a quedar en casa. Es probable, y teniendo en cuenta el comportamiento histórico, que suba un poquito, 5 o 6 puntos, el nivel de participación. Pero hay algo muy interesante que plantea también. Es esta cuestión de cómo el momento, ese día, ese mismo, ese preciso día de las elecciones, es el que hace que la gente decida ir o no ir a votar, y que tiene que ver con el clima que se vive en ese momento. Fíjate el clima que estamos viviendo en este momento, ¿no? Otra vez puesto en tela de juicio el laburo sano, responsable, militante, al servicio de la comunidad, que debería tener un político, digo, puesto en tela de juicio a partir de una denuncia, 2, 3, 4, 5 ya denuncias que tiene Martín Insaurralde por corrupción, ¿no? Se destapa la olla Insaurralde ya casi en el estribo, ¿no? Cerca, muy cerca de las elecciones del 22 de octubre. Lo que hace otra vez que se vuelva que vuelva a aparecer en el escenario esta cuestión de la política corrupta, la casta, los políticos corruptos, y que es esa apatía la que ha generado que haya poca participación en las próximas elecciones. Es evidente que hay algunas manos negras por ahí que están queriendo que esto continúe del mismo modo y que la participación en las próximas elecciones sea muy baja, ¿no? Después hay otras encuestas que dan ahí ganador a Milei por unos 37 puntos. Algunos hablan de que se estancó Milei en la última semana. Otros dicen que ha subido mucho Sergio Massa a partir del paquete de medidas económicas que, como él dijo en el debate, son el preludio de lo que sería también su gobierno. Y algo, no sé si quiere decir algo desde el otro lado, querido, como no lo tengo
en imagen. Lo sigo escuchando perfectamente.
Y la digamos, algo que ha llamado mucho la atención en este debate, y que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo en la provincia de San Juan, no nombran o no dicen con todas las letras, ¿no? Es el negacionismo expresado
terrible,
por el
terrible
candidato Javier Milei, que finalmente desnudó cuál es la ideología de los libertarios, a dónde están apuntando. Yo hace rato en este espacio estoy hablando de la famosa agrupación juvenil de La Libertad Avanza, que se llama La Julio Argentino, que reivindica la conquista del desierto. La niegan, ¿sí? Diciendo que eso es algo que pasó hace muchos años, que hasta cuándo le vamos a estar dando vuelta a lo mismo, que eso forma parte del pasado, que tenemos que mirar hacia adelante, que no tiene que ver, que eso no tiene nada que ver con nosotros, con esta contemporaneidad, que son discusiones antiguas. Esto te estoy diciendo lo que dicen los libertarios con los cuales hablo. Pibes que votan a Javier Milei. Y yo he decidido en varias oportunidades cortar esa conversación, porque en cualquier momento ya veníamos con el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, y ya no iba a poder seguir hablando con la persona con la que hablaba, ¿no? Porque, claro, de negar la campaña del desierto a negar la desaparición sistemática de personas en la República Argentina por parte del Estado es el colmo, ¿no? Digo, es algo que
es terrible.
Uno no debería perdonar, ¿no? Creo que hay varias iniciativas entrando en el Congreso Nacional por el tema de condenar el negacionismo, condenar los crímenes de las personas que nieguen que en este país hubo una matanza sistemática de personas por parte del Estado. Esta es la característica que tiene justamente el crimen de lesa humanidad, por eso es que no prescribe, ¿no? Digo, los muchachos quieren venir, los muchachos y las muchachas libertarias, quieren venir a cambiar la historia de este país, cosa que ya han hecho en otras oportunidades, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención la coincidencia del discurso de Milei con los discursos que se escuchaban en los 80, cuando se comenzaron a hacer los juicios por la verdad, la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? La frase de Milei diciendo que lo que sucedió es que las fuerzas militares cometieron excesos es calcada, exactamente calcada, de lo que se escuchó en esos juicios por parte de Massera, Videla, Agosti y todos los personajes que estuvieron sentados allí, ¿no? Era parte de la defensa de esos personajes. Pero si no me crees, te quiero hacer escuchar las similitudes del mensaje.
Ay, por favor, a ver, dele.
Durante los 70s hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos.
Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales.
Durante los 70s hubo una guerra. Y en esa guerra, Las fuerzas del Estado cometieron excesos.
Ahí está, Milei y Massera. ¿No? Massera sentado en el banquillo de los acusados, justificando los crímenes a raíz de una guerra interna. Bueno, la famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Y después, hablando de la desaparición sistemática de personas, y las torturas, los apremios ilegales, la detención ilegal, ¿no? Bueno, justificándolo, diciendo, bueno, cometieron excesos. Otra frase que maravillosa, digamos, es cuando el tipo dice, no son 30.000, son 8.753, una brutalidad. Porque sí, ¿de dónde saca esa cifra? La saca de el informe que hizo la CONADEP, que se tradujo en un libro que se llama Nunca Más. Uh-huh. Si vos estás del otro lado y nunca lo leíste, andá y léelo, andá y míralo, porque allí está esa cifra, la de 8.753, que son las personas que se sabe que desaparecieron porque las reclamaron sus familias. Algunas de ellas han sido incluso hasta identificadas en fosas comunes. Hay pruebas y hay informes que llegan desde otras latitudes, digamos, ¿no? Que dan cuenta de que ya para el año 1978, y esto informado por la propia dictadura militar, se habían comido 22.000 argentinos. Uh-huh. Y el motivo por el cual no se sabe cuántos desaparecidos hubo es porque durante muchos años ocultaron la información, y hay información que se ha ido a la tumba, información incluso que han hasta destruido. También hay familias completas que murieron y que nadie las reclamó. También hay indigentes que murieron. También hay pacientes psiquiátricos, locos, que en Tucumán fueron fueron radiados de la ciudad y soltados en la selva tucumana para que se lo coman los leones.
Digo, mujeres trans.
Estas cosas son las que sucedieron en este país, motivo por el cual no se puede llegar a la cifra exacta, que quizás son más de 30.000. Uh-huh. Ese es el motivo por el cual no se puede llegar a la cifra exacta. Entonces, el desconocimiento... yo no sé si, la verdad,
no sé si es desconocimiento o si es malicia. Es malicia.
No, yo creo, como le contestó en algún momento Miriam Bregman a Victoria Villarruel, y con esto, si te parece, cerramos. Le contestó en un momento a Victoria Villarruel en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, algo referido al negacionismo. Yo creo, digo, que el candidato negacionista, el candidato pro dictadura, o el candidato procesista que tenemos en estos momentos en nuestro país, se hace el sonso, porque lo que viene a imponer es lo que ya quiso imponer la dictadura militar, y de hecho lo hizo durante el tiempo que estuvo a cargo del gobierno, ¿no? Y se trata de un plan económico. De un plan económico, uh-huh, que entrega nuestra soberanía nacional, que entrega nuestra moneda, que entrega nuestros recursos energéticos, que entrega nuestra agua, que entrega nuestro territorio, que entrega los derechos laborales, los derechos de las mayorías y de las minorías. Uh-huh. De eso se trata. De eso se trata el plan de Milei. Entonces le conviene hacerse el sonso. Escuchemos por favor, si no se me va el operador, está más aburrido el operador. Escuchemos a Miriam Bregman cuando le contestaba en el Congreso Nacional a Villarruel. Imperdible.
¿Saben por qué quieren revivir el negacionismo? Porque ellos saben que sus políticas, cállese,
Callate, callate la boca. Callate la boca, deja de defender los genocidas, Villarroel. Callate la boca, déjame hablar. ¿Saben por qué Villarroel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión. Solo se aplican así, porque por eso hablan del curro de los derechos humanos como Macri. Por eso. Porque quieren, en esos planes que dicen que en 100 horas van a resolver la situación económica de la Argentina, quieren aplastar a la clase trabajadora. Y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar. Por eso no me vas a callar.